quédate en casa.
La revolución no será televisada.
No podrás jugar con el mando.
A encender y apagar, a encender y apagar.
Radio Colores en la 107.7 de tu dial.
Hola, queridos y queridas radio oyentes, aquí estamos en Radio Colores un año más. Somos las chicas de prácticas, no sé si nos recordaréis, y este año empezamos con un nuevo programa que se llama Habla Pueblo Habla. Y perdonen, queridos radio oyentes, por la osadía de titular así este programa, que se grabará en Radio Colores en la 107.7 de su dial. Pero debido a la situación actual en 2012 y a los continuos recortes, ya no económicos, sino en derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas,
pues lo que pretendemos es crear un espacio donde los diferentes colectivos puedan expresar sus situaciones de una forma abierta y, por supuesto, sin censuras. Por lo que desde la Universidad Popular, que es una universidad hecha del pueblo y para el pueblo, pues os invitamos a que forméis parte de la misma, haciendo un espacio donde también se puedan intercambiar experiencias, vivencias, opiniones, ideas.
Vale, y si queréis decir algo, necesitáis o decir algo más, o no tenéis nada más que buscarnos, que somos Laura Otero y mi querida compañera Elena Cuervo.
Hola Laura, qué recuerdos, el año pasado, otra vez, me alegro mucho volver a encontrarme contigo.
Genial, y recordar que somos como unas duendecillas que estamos por todas partes en pos de la justicia y del bienestar social.
Para empezar nuestro primer programa, tenemos el placer de contar con tres estudiantes de la Universidad de Palencia. Pilar Morato, ¿no?
Ay, me
tomas por culo.
Pues en nuestro primer programa de Habla Pueblo Habla tenemos el placer de contar con tres chicas estudiantes de la Universidad de Palencia. Leticia Morato.
Hola, buenas.
Hola.
Vengo de segundo de Relaciones Laborales y Recursos Humanos aquí en el campus de La Yutera, perteneciente a la Universidad de Valladolid, y gracias a mi compañera Elena Cuervo voy a estar aquí con todos vosotros hoy disfrutando de este maravilloso día.
Obviamente invitado, ¿no?
Sí, y gracias también quiero nombrar a nuestra compañera Laura Otero.
Muy bien.
Gracias a ti por venir, muchas gracias por venir.
Claro, el placer es nuestro.
Con vosotras.
También tenemos a Pilar Lasso.
Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme, Elena y Laura. Yo también soy de segundo de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, de aquí del campus de Palencia, de la Universidad de Valladolid.
¿Estudiáis juntas en la misma clase?
Sí.
O sea que además sois amigas también.
Somos amigas, además.
Qué bueno. Y también tenemos el placer de contar con la presencia de Laura Martínez.
Hola, buenas tardes. Yo estudio tercero de Educación Social.
También es compañera de
conozco
clase.
Conozco a Laura y a Elena, son compañeras de carrera. Y también estoy aquí en La Yutera. Vengo de Segovia y soy invitada improvisada. Así que haré las aportaciones que pueda.
Claro que sí, seguro
y
que
muchas gracias también por venir.
Gracias a vosotras.
Bueno, pues queríamos empezar, como bien decíamos, con este programa que se llama Habla Pueblo Habla. En este caso vamos a hablar desde la universidad y más concretamente desde el campus La Yutera, ya que todas estudiamos en el campus La Yutera y estamos notando una serie de recortes educativos, ¿vale? Y yo quería empezar preguntando a Leti, que si no te importa que te llame Leti, ¿verdad?
No, para nada, Leticia me parece demasiado seria.
Vale, pues Leti, te quería preguntar que si nos puedes contar cómo está la situación actual en la Universidad de Valladolid, cómo están afectando estos recortes.
Bueno, pues de la manera que mejor puedo contarlo es hablando de que está ahora mismo la situación que nos acontece en el inicio del curso de la Universidad de Valladolid. Se ha caracterizado por retrasos al empezar las clases que se han debido a la carencia del profesorado, muchos de los cuales todavía no habían sido ni siquiera contratados, además de asignarles asignaturas distintas de las que hasta ahora venían impartiendo. Junto a todo ello, a una falta de material, a una cancelación de optativas, a una brutal subida de tasas, y todo ello con una calidad mucho más precaria.
En este punto te quería preguntar un poco si nos puedes informar de las tasas, si tienes información de cómo está afectando las tasas a los estudiantes, a los diferentes colectivos o a las diferentes carreras, si tienes la información.
Pues la información que puedo aportar es que en primera matrícula cada estudiante más o menos empieza a cubrir un 15 y un 25% del coste total, en segunda matrícula entre un 30 y un 40%, en tercera un 65 y un 75% del coste total, y en una cuarta matrícula se nos subiría un 90 y un 100% del coste total.
¡Qué pasada, ¿no?
Sí, o sea, esto además con todo ello, o sea, se traduce en que la subida solo en primera matrícula oscila entre 200 y 400 euros más.
Y por ejemplo, ¿y a la gente que le queden tres asignaturas, cuánto has dicho que puede llegar a pagar por las mismas asignaturas? Si por ejemplo, si antes pagaba por una asignatura 100 euros...
Pues ahora por una asignatura pues se va a llegar a pagar en una tercera matrícula pues 400 euros.
Madre mía, ¿qué pasa?
El caso de relaciones laborales, que es lo que yo estudio, hemos venido pagando en una primera matrícula el año pasado 800 euros y este año en primera matrícula los nuevos alumnos han pagado 1.100 euros, alrededor de 1.100 euros.
Más o menos ha pasado lo mismo en social, ¿verdad? Sí. Yo el año pasado pues pagué como unos 780, me parece, arriba abajo, y este año han sido 1.100 y algo.
Así que sí que se han notado la subida de tasa.
Pues, claro, lo que decía ella, como 400 euros, 300 euros de subida en primera matrícula, ¿sabes?
Bueno, y que luego hay que pensar que hay gente que tiene igual asignaturas atrasadas, la gente que estamos acabando las carreras, claro. Que nosotras... Por suerte, yo creo que las tres que estamos aquí no tenemos muchas pendientes, pero joder, o sea, gente, cuando lees el periódico, lo que sea, gente de medicina de otras ciudades, que han llegado a pagar por una asignatura 1.000 euros, por una asignatura.
Bueno, pero esto también nos ha servido para que la gente se quede con ello y conmueva a todos y nos una más y nos intentemos, pues...
Salir a la calle, ¿no?
Salir a la calle y nos hemos unido mucho a las asambleas que forma la Universidad de Valladolid, donde la gente realmente se ha informado y donde se debate la situación actual que nos está aconteciendo en este momento. Uh-huh. Y todo ello ha unido mucho más a los estudiantes.
Claro. Pili, pues un poco en referencia a esta pregunta, como ha dicho ya antes, pues las clases se han un poco retrasado y todo. ¿Qué se hace o qué se ha hecho al principio del curso para reivindicar esto que nos ha contado Leti?
Bueno, pues mira, el año pasado se ha empezado a hablar de los recortes que se iban a empezar a aplicar. Entonces, por parte de la universidad hemos encontrado un grupo de estudiantes y de profesores que empezaron a movilizarse para visualizar el problema que se nos venía encima. Entre ellas, Elena y Laura, que están aquí en la radio.
¡Uy, qué casualidad!
Bueno, ellas os pueden explicar un poco mejor cómo empezó todo esto de la asamblea yutera y a la que cada vez nos hemos ido... uniendo más gente. Estudiantes.
Eso está genial. ¿Quieres hablar tú, querida compañera de radio y de asamblea, Elena?
Pues simplemente yo recuerdo pues que claro, en aquel momento cuando nos dijeron todas estas noticias, hizo pupa a la gente, sobre todo al profesorado, ¿no? Que se veían en la calle, todas las personas asociadas que estaban trabajando, pues repito, o sea, veían que si todo esto iba a salir adelante, las iban a echar. Entonces, al final del curso se hicieron las primeras jornadas estudiantiles, ¿no? Bueno. Para reivindicar esto, Eduardo Fernández puso su despacho en una tienda de campaña en el hall, ¿te acuerdas, Laura?
Sí, y lo que intentamos, cuando se empezó a visibilizar el problema, ¿no? Edu, vamos a llamar Eduardo porque es profesor de la universidad, vamos a tener ahí ese ardo como de respeto, ¿vale?
Si decimos en algún momento Edu, es él.
Vale, pues el caso, vamos a ver. A lo que íbamos es cuando se empezó a visibilizar este problema, cuando empezamos con la tienda de campaña en el pasillo, hubo algunos estudiantes que nos empezamos a quedar a dormir a modo de reivindicación. ¿Por qué? Porque el campus La Yutera, yo siempre es una opinión que he tenido, va muy retrasado en temas reivindicativos con respecto a otras universidades. Cuando en otras universidades la gente llevaba encerrándose semanas, porque ya se venían a venir los de los recortes porque estaban informados, ¿vale? Aquí en el campo de la Yutera hacíamos como que todo nos daba igual, y todo nos daba igual, y todo nos daba igual. ¿Y qué pasa? Pues que ya parece que hace falta que nos toquen los bolsillos para que empecemos a movilizarnos. Y el año pasado empezamos a dormir allí, empezamos quedándonos 4 personas, luego 7, luego 8, el último día, además fue el final de curso, aunque había muchos estudiantes de exámenes, que había mucha gente que quería ir, pero coincidía con la fecha de exámenes, y bueno, en nuestro caso estábamos en prácticas, yo me acuerdo que coincidió cuando empezamos con aquí las prácticas en Radio Colores. También Nico, otro chico de la asamblea, consiguió que se abriesen las aulas para que la gente pudiese estudiar por la noche a la vez que reivindicaba.
Un día, el último día.
Y hubo muchísima gente. Y por lo menos este año hay gente que todavía seguimos intentando seguir con ese espíritu de reivindicación, de decir que aunque ya nos habéis tocado los bolsillos y tal, y vale, sí, podemos ir a clase, pero se nota mucho que está bajando la calidad educativa.
Y Vosotras participasteis, ¿no?, de la asamblea y de la
y este año
de la movilización.
Más, y bueno, y más gente, ¿eh? No somos solo nosotras.
Sí, este año nos hemos unido a las asambleas, donde se nos informa, donde hablamos, donde ponemos cosas en común, intentamos aplicar alguna solución y además hemos estado en un par de manifestaciones. Aquí en Palencia, una de ellas en la subdelegación del Gobierno.
Con ello también se crearon los Jueves Verdes, que también hay que mentarlos, que la gente compró camisetas a través de cuatro simples euros y todos los jueves llevamos la camiseta verde en defensa de la escuela pública.
Claro que sí. Que también, por cierto, hay otra camiseta de la de los recortes de la universidad, no solo está la que ya todas conocemos de la escuela pública, hay una de la universidad.
Yo no lo sabía, invitamos a, si alguien lo escucha, que también apoyemos a la universidad, porque como están privatizándola, aunque no se note, ¿vale?, aunque ahora quien mantiene la universidad son empresas privadas en vez de lo público, pues entonces necesitan apoyo, que ya hasta con camiseta, ¿sabes? Como que fuésemos un grupo de scouts o algo así, que necesitamos recoger fondos, y en vez de ser una universidad con cierto prestigio, ¿vale? Yo solo lo digo.
Claro que sí. Pues volviendo al tema de las tasas, pues Pili, si quieres también seguimos contigo.
Sí.
Si supuestamente ha habido un aumento de alumnos, ¿no?, en las matrículas, un aumento de tasas, supongo que también habrá habido un aumento de recaudación, ¿no?
Pues siento decir que esto no ha sido así. A pesar de esta brutal subida, la recaudación ha sido similar. Esto se debe a que los estudiantes se han matriculado de menos créditos. Por lo tanto, la subida de tasas pues ha sido ineficaz, perjudicando sobre todo a las personas que disponen de menos recursos y convirtiendo la universidad en un lugar elitista.
Ya, claro, porque sí que es verdad que si... O sea, el número de matrículas sí puede haber aumentado quizás por la crisis, el paro que hay, pues por hacer algo, digamos. Pero claro, si una asignatura de 6 créditos, ¿cuánto había aumentado la asignatura, el porciento?
Pues el porciento en primera matrícula, un 15 y un 25%. Pero claro, con todo esto quiero decir también que sí, que la empresa se financia por las tasas, pero que esto solo supone un 30% del precio real.
Ya, sí, claro, que no se paga todo. Pero bueno, sí que es verdad que igual pues un alumno o alumna, vamos, que si va a matricular de 3 asignaturas de 18 créditos, pues claro, la matrícula está, pero simplemente se matricula de una, entonces son 6 créditos y es menos dinero, ¿no?
Claro, te matriculas de menos créditos por el miedo a no superar esa asignatura, entonces a lo mejor antes te podías permitir el lujo de matricularte de algo más e intentar superarlo, pero ahora te matriculas de lo que estás casi segura que vas a aprobar para no pagar esos excesos de tasas.
Muy bien explicado.
También podemos hablar, que me gustaría introducir el tema Bolonia, que con el tema Bolonia lo que nos hacen es, en parte, no dejarnos trabajar para que nos podamos pagar esas tasas que han aumentado y que han subido más. Porque Bolonia nos lleva más trabajos, más tener unas aptitudes en el sentido de ser ya como un trabajador, o sea, para que tú nada más que salgas de la universidad, en vez de impartirnos más conocimientos, o sea, más que todo el Bolonia se conlleva a base de trabajos.
Yo estoy muy de acuerdo con Leti, porque sí que se ha notado que al tener asistencia obligatoria, la gente que intentábamos trabajar y estudiar lo tenemos mucho más difícil, que es lo que estás contando, ¿no? Que como nos meten tanta carga y tal, es complicado trabajar y estudiar a la vez,
para
la gente que tiene esa necesidad.
A una persona se le hace muy difícil poder trabajar y estudiar a la vez. Entonces, lo que tiene que hacer es matricularse de menos créditos para poder así optar a ese trabajo que le puede ayudar a
pagarse
los estudios.
Claro, claro.
Así, de esta forma también se está elitizando más la universidad, porque
si los padres de alguien, por ejemplo, no tienen dinero para que esta persona estudie, esa persona deja de estudiar. De hecho, hay datos que contaban que el 8%... en la Universidad de Sevilla, que están haciendo tienen como un espíritu bastante más reivindicativo los estudiantes que aquí, por ejemplo, uno de los rectores dijo que se estimaba que cada vez iba a estudiar el 8% menos de la gente, que como bien has explicado tú antes, lo que hacen es que hay más estudiantes, pero que se matriculan en menos asignaturas. Lo que están haciendo es dificultar, como bien dice Leti, al hijo del obrero, que es uno de los lemas que se dice en las manifestaciones, estudiar. ¿Por qué? Porque si tus padres no te pueden respaldar, pues muchas veces no se puede estudiar. Y es lo que cada vez va a ir pasando más. ¿O no? ¿Es lo que quería decir, compi?
Sí, quería decir también que pagamos más por menos calidad.
Bueno, y yo tengo otra pregunta para ti. ¿Nos puedes contar un poco cómo está la situación de las becas de colaboración que hace unos años se daban de otra manera? ¿Cómo está ahora?
Las pues becas mira, de colaboración, ¿no? Sí. No las becas del MEC.
No, las becas de colaboración. Pues las becas de colaboración con la LOU, que fue la ley, que es la ley orgánica de la universidad, que se implantó con, en el, durante el gobierno de Aznar, con ella se creó el Consejo Social, que el Consejo Social es un ente en el que debería estar representada la unión de la sociedad. Sin embargo, no es así. Está presidido por los grandes empresarios, pues en este caso de Valladolid. Entonces, este año, al no tener casi ni dinero la Universidad de Valladolid, pues ha sido el propio Consejo Social el que ha sacado 25 becas de colaboración. La Universidad de Valladolid se negó a sacarlas porque no tenía ninguna financiación y el Consejo Social las ha sacado.
Y eso da como una careta de que se está haciendo algo, pero que en realidad lo que se está haciendo es recortar, ¿no? ¿O es una impresión mía?
Okay. No, lo que está suponiendo esto es que...
Bueno, a ver, tranquila, no te preocupes. Lo que está suponiendo esto es que, lo que hablábamos un poquito antes, antes de empezar a grabar, es que se están haciendo cada vez más filtros para... Bueno, es que están pidiendo cada vez más requisitos...
Lo que intentan hacer es privatizar cada vez más la universidad.
Y claro, y más requisitos para dar las becas, ¿no?
Se pretende que las universidades públicas se vendan a empresas privadas para que se puedan financiar. Uh-huh. Y por eso el Consejo Social ha dado las 25 becas, porque cada vez más intenta privatizar... la universidad, y es lo que está sucediendo en este momento.
Vale.
Sí que es verdad, ya yo...
A ver, Elena nos quiere contar cómo, porque ella hizo una beca de colaboración el año pasado.
Claro. Sí, yo el año pasado hice una beca de colaboración con la universidad y la verdad que este año con todos estos recortes, cuando me dijeron que habían vuelto a salir, pues sí que me extrañó, pero la verdad que no tenía ni idea que había sido por el Consejo Social, has dicho, ¿qué se llama?
Sí, el Consejo Social.
¿Y que eso lo forman empresas?
No, los representantes de las empresas, las grandes empresas, también está formado por alumnos, está formado por el rector, vicerrectores, ya. Pero vamos, que se ello estaba pensado para que hubiera una unión de la sociedad y ahí hablara la sociedad, pero en
sí,
cambio no es así.
De responsabilidad
los
social.
Organismos de responsabilidad social, pero en cambio no está siendo así. O sea, lo están llevando pues los grandes empresarios.
Las empresas, por ejemplo, uno de los organismos de responsabilidad social que se supone que invierten en el campus de la Jutera es Repsol, que sí está teniendo, vamos, está invirtiendo en algunos proyectos de investigación, pero aquí lanzo la pregunta de qué pinta Repsol en una universidad pública o el Banco Santander, ¿vale? Es una pregunta al aire. Pero bueno, ahí lo dejo. Vamos, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Que si es una escuela pública, porque en vez de los estudiantes iba a tener más voz, que es lo que se pretende, porque tienen más toma de decisión empresas privadas, que ya acabaron su carrera esas personas hace mucho.
Yo quiero dar a conocer, si no te importa, quiero dar a conocer que para los nuevos alumnos que entren en la universidad, que no se dejen engañar por el Santander, que dice que para obtener tú la tarjeta de la UBA tienes que tener la tarjeta del Santander. Eso es una falacia muy grande, ya que no es necesario que tú tengas una tarjeta del Santander para poder tener la tarjeta de la UBA. La tarjeta de la UBA la puedes tener sin tener esa tarjeta, cuenta en el Santander. Lo que intenta el Santander pues es captar a nuevos clientes a través de estudiantes con 18 años que entran en la universidad y que no tienen una cuenta bancaria, entonces ya se quedan con esa cuenta bancaria durante el resto pues de sus estudios o el resto ya a lo mejor de su vida.
Yo soy una de esas pringadas, lo voy a decir, yo soy la pringada que hizo la tarjeta en 18 y la sigo teniendo. Pero bien, ya me han informado este año que no hace falta. Y yo sigo con mi tarjeta del Banco Santander.
Lo reconozco. Bueno, pues habrá que sacar el dinero de la tarjeta del Santander y quedarnos con la de la UBA y fuera.
Pues como yo también estoy en tu misma situación, Laura, bueno, y la del resto, a partir de los 26 años empiezan a cobrar intereses, es decir, cerrar la cuenta ya.
Vale, sí, porque aquí la señora Laura y yo tenemos la otra Laura, que sabéis que nos llamamos dos Lauras y yo tenemos 25 tacos, o sea que...
Sí,
que
y
no,
yo ya tengo 26.
Ah, pues
o sea que
tengo
yo la voy a cerrar
pues
ya,
te urge, Pilar.
Porque yo también soy una de las que me dijeron, el día que fui, la verdad es que me sorprendió bastante que me dijeran que tenía que abrir una cuenta en el Banco Santander para tener dinero en mi tarjeta UVA, lo cual a mí me sorprendió porque yo trabajaba con otra caja con la cual podía seguir trabajando y me obligaron a abrirme una cuenta en el Banco Santander.
Pues aquí vemos una de las tácticas de captación de clientes. Bueno, pues seguimos.
Pilar, yo también te quería preguntar si has visto algún cambio negativo en tu carrera, hablando otra vez de, pues bueno, un poco de la docencia. ¿Qué cambios?
Pues sí, la verdad es que he visto varios. El primero, por ejemplo, pues resaltar que en nuestro grado las clases han empezado una semana más tarde y además sin preaviso. Nadie nos puso al día de que esto iba a suceder ni nos dieron una razón por la cual esto tenía que ser así. También nos hemos fijado a lo largo del curso que se nos han eliminado los seminarios, que se trataba de una forma de desdoble del alumnado para dar clases prácticas con un menor número de alumnos, que es una de las propuestas de Bolonia, la cual no se está llevando a cabo. Y también hemos visto que hay una recolocación de profesorado debido a la gran reducción de docentes que se está aplicando debido a los recortes. Entonces, todo esto nos hace que este año en la universidad el curso se vea que va mucho peor.
Ya, ¿quieres decir que, por ejemplo, igual hay alguna profesora o profesor que tenga, pues no sé, que esté especializado en una materia, pero que realmente...
Pero está impartiendo otra debido a esa recolocación que ha habido.
Laura, que...
A mí me gustaría hacer una aportación.
Sí, claro, cuéntate también un poco el caso de educación social y esas cosas, cómo está afectando también.
Sí, realmente es una vergüenza que no se remuneren de la misma manera las materias de ciencias sociales o de letras que las de ciencias puras, porque los recortes han afectado a educación mayoritariamente, pero por ejemplo en la ingeniería forestal, que también se estudia en el campus de la Yutera, no se ha despedido a ningún docente por el tema de que a un químico cómo lo vas a sustituir. Sin embargo, en educación social personalmente hay un profesor que es sociólogo, que está impartiendo clases de psicología y de otras materias en las que no es especialista. Entonces, también dejar eso ahí, que,
En educación se está recortando bastante más, por lo menos cuando hablamos de escuela de educación Campus Yutera, que igual en educación de otras ciudades no, pero aquí se está notando un montón.
Sí.
Porque eso, y además, yo también, bueno, nosotros que seguimos estudiando, jugar, o sea, profesores que tienen clases mañana tarde porque como han despedido a tanta gente, como que se han pasado a despedir y se están intentando un poco distribuir asignaturas.
Y se están impartiendo clases sin una base de nivel universitario, realmente.
Ya, yo personalmente, a mí lo que me da coraje es que han despedido a gente asociada de la universidad, que es que realmente tenía un buen currículum
y
como docentes, claro, y sí, como docentes eran muy buenos. A mí eso es lo que realmente me da pena, que luego que pues tienen dinero para rescatar a los bancos, tienen dinero para, o por ejemplo, los sueldos de todos los diputados y de todas las personas que se dedican a la política es alto, ¿no? Pero luego en educación pues estamos viendo que como decía Pili, profesores tienen que dar materias de las cuales no son especialistas, o a principio de curso pues también pues a una profesora o a un profesor se le dijo 3 días antes que tenía que dar una asignatura. ¿Cómo te puedes preparar una asignatura de 4 meses en 3 días? Por favor, por ese motivo se retrasaron las clases. Yo creo que es bueno decirlo. Lo que no está bien es que, por ejemplo, en relaciones laborales a vosotras no os avisarán de que empezaban más tarde.
A mí me gustaría aclarar un poco en ese punto que también hay que entender un poco a la Escuela de Educación de Palencia, que se les avisó muy tarde de los profesores con los que iban a contar o no. Que, porque bueno, hay profesores que son buenos, de los que han quedado, y se están sacando las asignaturas adelante, sí. ¿Vale? Porque se están sacando, o sea, y bueno, bien, porque hay buen profesorado, pero ¿qué pasa? Que por muy buenos que sean los profesores, lo que yo creo que no es ya respetable, por decirlo de alguna manera, es que se despida tantísima gente en Palencia,
claro.
Y, por ejemplo, en Salamanca, no estén tocando, o sea, que sabes, el campus de Palencia, que es un campus enano, se está despidiendo a mucha más gente que en en dos campus juntos de la Universidad de Salamanca entera. O sea, es que eso es lo que a mí me parece una llamada de atención, aunque sea a los estudiantes o a los órganos de responsabilidad, a la gente que toma las decisiones.
Me gustaría hacer un inciso en respecto al retraso de las clases. Uh-huh. Eso nos perjudica directamente a los estudiantes, ya que al haber empezado una semana más tarde las clases, uh-huh, los profesores no van a poder impartir toda la materia, todo el programa de la materia que deberían darnos, uh-huh, y eso va en perjuicio nuestro, porque todo eso no lo estamos pagando por algo que no vamos a tener, que no vamos a poder disfrutar de ello.
Ya,
que es una subida de tasas, que no vamos a poder tener toda esa educación que estábamos teniendo, no educación, conocimientos.
Claro, sí, sí, que ya a veces ya no es el dinero, que es a lo que íbamos, que ya no es el dinero, que es que encima se está bajando la calidad educativa, quitando derechos, que cada vez menos personas pueden acceder a la universidad, que vale, que el dinero es dinero, ahí está, pero que también cuando una persona dice, joder, yo quiero estudiar,
es porque tiene intención de, porque al fin y al cabo, como bien decías antes, simplemente nuestro dinero paga un 30% de la universidad. Entonces, sabes que yo creo que ya que está bien, es verdad, o sea, hemos pagado un cierto dinero por cierta calidad, pero que ya se va mucho más allá de eso, y es que luego pues habrá cosas que no sepamos. Pero también es verdad, yo creo pensar que la universidad simplemente es un periodo donde te dan cierta formación, pero que realmente luego cuando acabas y sales a la calle, ahí es donde va a empezar tu formación de verdad, y ahí es donde realmente vas a aprender. Es necesaria por una base científica, pero...
¿Queréis aportar o algo más que esté pasando en el campus de Utrera ahora mismo? ¿Alguna situación más? ¿Algo que os haya llamado la atención de cómo está la situación ahora aquí en Palencia? Ya que todas somos de aquí, estudiamos aquí, mejor dicho. Que ya habéis quedado claro de más cada una.
Pues yo quería animar a los estudiantes a que se unan a estas asambleas en las cuales nos informan, en las cuales debatimos, porque creo que es fundamental que luchemos por nuestros derechos, que nos reivindiquemos y que no nos conformemos con lo que está pasando.
Me parece muy bien, Pilar.
A mí también. Me parece genial. Y bueno, antes de acabar, que las compañeras, las invitadas han preparado un diálogo genial, queríamos hacer una pregunta, que era que qué alternativas o sugerencias, que qué se nos ocurre aquí como estudiantes o lo que sea, como personas, ¿vale? O sea, a nivel individual, qué se nos ocurre, qué cambios, qué ideas damos nosotros para que esto mejore.
Yo personalmente, pues hombre, no sé si cambio, pero sí creo que es una idea. Una idea, el hecho de, pues por ejemplo, ahora que estamos teniendo un encuentro, ¿no?, por así decirlo, de educación social y relaciones laborales, yo creo que por ahí, ¿sabes?, por la formación de las propias personas para que sean críticas, ¿sabes?, mm-hmm, para que puedan, pues ya no sé si denunciar, pero sí que sean conscientes de este tipo de situaciones, no que vayan a la universidad y te digan, uy, pues es que, jolines, hemos subido las tasas, es que la crisis, no, perdona, sí, vale, hay crisis, pero ¿por qué? ¿De dónde se desvía el dinero? ¿Sabes? Quiero decir, yo personalmente abogo por eso y por hacer pues jornadas como las que hicimos el año pasado, ¿no?, jornadas intensivas en la universidad, de formación, de que la gente pues se entere de lo que está pasando, de todo este tipo de asambleas que tuvimos al principio de curso. Yo sigo abogando por eso, por la formación personal y conciencia crítica.
Compartir conocimientos, ¿verdad?
Compartir conocimientos.
Y crear mentes críticas, que en plan, porque aquí estamos, igual hace unos años, como teníamos algo de dinerillo en el bolsillo, no nos dábamos cuenta de todo lo que estaba pasando, pero se están recortando muchos derechos y hay que, en nuestro caso, que somos educadoras o de relaciones laborales, compartir conocimientos primero, claro, entre nosotras y luego...
Sí, porque además yo creo que nosotras podemos tener una visión, pero igual vosotras, pues, en relaciones laborales tenéis mucho derecho, ¿verdad? No sé, sí, contarnos un poco igual cómo es vuestra carrera.
A ver, Leticia, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Cómo pueden cambiar las cosas?
Pues nuestra carrera va encaminada a dos salidas profesionales. Por una parte está la de recursos humanos, que no tiene nada que ver con mi forma de pensar y de ver las cosas, y por otra parte pues puedo ir encaminada a algo muy interesante, que es ser un laboralista o estar en una gestoría, en una asesoría, ayudando a los trabajadores, uh-huh, y luchando por sus derechos desde ahí.
¿Y a vosotros se os forma en eso? Por ejemplo, en cómo crear un sindicato, cómo defender a los trabajadores, que ese es otro campo que hoy estamos hablando de los estudiantes, pero de los trabajadores tiene tela. ¿A vosotros se os enseña cómo, por ejemplo...?
Se nos enseña para poder, dentro de unos años, poder luchar por la defensa de los trabajadores, de sus derechos, de para que no tengan tantos problemas a la hora de un despido, no sé, bastantes situaciones, y en todas de ellas podríamos ayudarles e intentar solventarlas de la mejor forma posible.
Bien.
A ver, ¿qué nos cuenta Pili?
Mi amiga Pili puede aportar muchas más cosas.
Pilar Lasso. Pilar Lasso, que como le decía antes, tiene un nombre de protagonista, de mujer, no sé.
Muchas gracias, Elena.
Nada, Pilar Lasso. Qué bien suena.
Pues nada, yo añadir que además de los trabajadores, que es a quien más nos gustaría poder ayudar, además, bueno, nuestra carrera también está enfocada a ayudar a los empresarios, claro. Entonces, para ello, pues se nos dan muchas clases de derecho laboral, de derecho procesal, entender un poquito la normativa que hay, saber aplicarla y, bueno, pues intentar ser las mejores profesionales que podamos.
Pero, y esto un poco orientado a cómo creéis que se puede mejorar desde la universidad esto, o sea, en plan creando, yo qué sé, gente como igual vosotros compartiendo este tipo de ideas, que sois un poquito más... que penséis más en lo social, que penséis más en que todo el mundo esté bien, no solo el empresario, ¿no? Igual difundir un poco este tipo de ideas, ¿o qué?
Yo creo que sí, que es fundamental que nos unamos. Sí, creo que es fundamental que nos unamos, que compartamos estas informaciones y sobre todo que lleguemos a tener un pensamiento crítico, porque es fundamental para la sociedad que no nos dejen que no nos dejemos engañar ni por los medios de comunicación ni por nada que está privatizado, que quieren privatizar la mitad y que quieren que, no sé, que se interpongan los intereses de las grandes empresas o de las grandes multinacionales sobre el pensamiento de las demás personas. Entonces pretenden que seamos como un rebaño de ovejas al cual se nos puede dirigir y se nos puede engañar. Entonces, no, yo creo que la educación es fundamental, primero, para el crecimiento económico del país y, segundo, para tener un pensamiento crítico ante la sociedad y poder decidir lo que está bien, lo que está mal y cada uno qué camino quiere seguir.
Muy bien.
Creo que Laura, Leti o Laura, no sé quién quiere decir algo.
Leti.
Yo nada, que creo que todo el mundo debería de tener una mínima idea de derecho para no dejarse titubear por nadie y engañar por nadie y poder tener una idea para que no sean tan...
Sí, para que no nos engañen. A mí, por ejemplo, este verano me han dado un timo que, vamos, me he quedado dando la cara, y si tuviese igual conocimientos de derecho básicos, o sea, de decir, ¿qué tengo que hacer en estos casos? Que, bueno, luego ya, pues como soy una persona más o menos formada, pues sabes por dónde moverte y tal. Pero es que el problema es que ahora, por ejemplo, otro pilar básico que están tocando, la justicia. Que igual la justicia
no es accesible
para todo. Y la sanidad. Bueno, Laura, ¿quieres, Laura, compañera?
No, yo un poco al hilo de lo que habéis estado diciendo un poco todas, que es un momento muy crítico, no solo en educación, en sanidad, en justicia, nos están tocando muchos pilares básicos que han conseguido nuestros padres y demás en dos días, como quien dice, y sobre todo la importancia de hacerse oír. Es muy complicado, cuando surgió el movimiento Indignados era como muy genérico, uh-huh, pero ahora mismo yo creo que se están separando un poco por colores y un poco pues identificarse con las mareas. Nosotras en educación la marea verde, sanidad la marea blanca, funcionarios marea amarilla, etcétera. Y poco a poco yo creo que este es el comienzo. Y hay que seguir dando guerra para que nos escuchen.
Pues sí, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, que si hay algo bueno ha tenido el 15M es que ha unido al pueblo y a la gente, que igual en sus casas sí que se estaba quejando de la situación, pero de una manera individual o en su entorno, ¿no? Y que gracias al 15M, pues muchísima gente de diversidad de opiniones ha estado en una plaza llenándola y debatiendo. A mí eso me ha gustado mucho.
Sí, yo también creo que lo que hablábamos un poco, que cuando estamos peor es cuando la gente más se mueve.
Claro.
Y, joder, como sugerencia, yo diría que menos banderas y menos colores. O sea, cuando hablemos de los derechos de todos, somos todos y todas. O sea, yo ya no sé cómo decirlo, de ir un poco a nivel de que como ciudadanos, o sea, de no pensar solo a nivel individual, de, joder, es que a mí me están quitando el trabajo, no, joder, es que a mí tal. No, es que a todos y a todas nos están quitando muchos derechos.
Pues ya, si queréis, podéis decirnos vuestro diálogo para finalizar y un poco para ponernos en situación de entender la realidad más, ¿no?
Pues nosotras vamos a empezar a hacer un diálogo entre mi amiga y compañera Pilar Lasso y yo. Y nada, pues quería empezar con... ¿Por qué crees tú, Pili, que yo debería ir a la universidad?
Para sacar un título.
¿Y para qué más?
Para conseguir un trabajo.
Pero no entiendo, ¿para qué?
Pues para poder ganar dinero.
¿Para qué?
Para poder pagar tu deuda de la universidad.
Es como un aplauso.
Esta viñeta es de Alternativa Universitaria, una asociación de estudiantes de la Universidad de Valladolid, que se reúne todos los jueves en UBA Asociaciones, en el CISE, y os doy mi visto bueno para que acudáis allí y os informéis más. Y
sí, que Alternativa Universitaria es una de esas asociaciones que ya está dando caña desde Valladolid. Y a ver si aquí en Palencia nos movemos un poquillo.
O parecido o un poco igual. Eso, vale, les mando un saludo muy grande.
Pues muy bien, yo creo que hasta aquí ha llegado todo. Pilar o Pili, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras y que nos invitéis más veces.
Claro. Leti, también muchas gracias.
Muchísimas gracias, para mí ha sido todo un placer contar con vosotras y ojalá que podamos volver a venir otra vez.
Claro, gracias a Laura también.
Gracias a vosotras, chicas.
Y nada, que como siempre me da gusto, Elena, contigo también, compañera.
¿Qué decir de ti, Laura? Pues eso, igual, yo creo que seguimos en la misma línea del curso pasado, ¿no?
Jo, genial, nada, pues muchas bueno. gracias y yo creo que con esto cerramos nuestro primer... Ah, no, bueno, va a decir Elena algo luego.
Sí, sí.
Bueno, cierra, Elena, cierra el programa.
No. Sí, simplemente era recordar que estábamos en Radio Colores en la 107.7, así que Laura, todo tuyo.
Y nada, pues lo dicho, que muchas gracias y que aquí estamos y que este va a ser uno de otros tantos programas de Habla Pueblo Habla y cada vez vendrá un colectivo o un grupo de personas que quiera compartir con estas duendecillas que ya nos hemos denominado así, ¿vale? A contarnos lo que consideren conveniente. Y nada, pues adiós.
Podrás quedarte en casa.
La revolución no será televisada.
No podrás jugar con el mando.
A encender y apagar, a encender y apagar.
Radio Colores en la 107.7.
Hola, queridos radioyentes, aquí estamos otra vez, las chicas de prácticas en Radio Colores. Empezamos este año con un nuevo programa que se va a llamar Habla Pueblo Habla. Y perdonen por esta expresión, que ya sabemos que no es nuestra, que es de la transición, ¿vale? Por la osadía de titular así el programa, que se grabará en Radio Colores, la 107.7 de su dial, como bien dice mi compañera, ¿vale? Y queremos hablar de la situación actual en 2012 y de los continuos recortes ya no económicos sino en derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Lo que se pretende con este programa es crear un espacio donde los diferentes colectivos puedan expresar sus situaciones pues de una forma abierta y sin censuras. Por lo que se pretende desde la Universidad Popular, que es una universidad hecha del pueblo y para el pueblo, pues os invitamos a que forméis parte de la misma, pues haciendo un espacio donde también puedan se puedan intercambiar experiencias, vivencias, opiniones, ideas.
Y ya sabéis que si queréis decir algo, necesitáis algo, no tenéis más que buscarnos, ¿vale? Somos Elena Cuervo Geijo. Y bueno, yo misma, que soy Laura Otero Pablos.
Qué ganas de volver a trabajar contigo, Laura.
Lo mismo digo, Elena. Y porque estamos por todas partes, ¿vale? Somos más duendecillas en pos del bienestar y la justicia social.